los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses.
Desde 2018, Perú ha tenido 6 presidentes que se han sucedido rápidamente en una profunda crisis democrática. A esta larga lista se suma ya Pedro Castillo, electo en 2021 y quien triunfó con un pequeño margen de 44 mil votos sobre la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko.
De maestro rural hasta la presidencia, su carrera política transitó rápido. La inestabilidad política fue clave, pues se catapultó como un líder de la izquierda venido desde abajo que proclamaba que no podían existir pobres en un país rico.
Su triunfo en las urnas, pero particularmente en las regiones rurales, fue celebrado por líderes de la izquierda. E incluso la prensa internacional lo bautizó como el Evo Morales de Perú. Respaldado por el partido Perú Libre, Castillo se mostraba como una alternativa al neoliberalismo en su país, siendo un símbolo de esperanza para cambiar a la elitista clase política.
Pero el pasado 7 de diciembre lo vimos en menos de 2 horas disolver el Congreso peruano, tratar de refugiarse en la Embajada Mexicana, ser capturado antes de lograrlo, ser reemplazado por la entonces vicepresidenta Dina Boluarte y desde entonces permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica.
Boluarte tuiteó horas después de la catarsis política que lamentaba la decisión de Castillo, pero que esta crisis solo puede solucionarse con estricto apego a la ley. Sin embargo, cuando estaba por decidirse el fuero del expresidente y 2 ministros del gabinete, la pasión ganó a los congresistas y un par de ellos terminaron en golpes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Castillo había buscado refugio en la embajada de nuestro país y opinó que ha habido un ambiente de confrontación y hostilidad por parte de las élites económicas y políticas que orillaron al expresidente peruano a buscar la disolución del Congreso.
La detención de Castillo llega días después de que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibiera una condena de 6 años de prisión y la inhabilitación para que ejerza cargos públicos por presuntos actos de corrupción, aunque la sentencia quedaría en suspenso tras una apelación.
Ambos actos generaron una ola mediática contra los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, acusando que estos mandatos no funcionan, incluido en México. Algo que ya ha ocurrido en casos como el de Lula da Silva en Brasil, quien fue absuelto de presuntos actos de corrupción y volverá ahora a un tercer mandato en este país. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué está pasando en Perú. ¿Cuáles son las dificultades que está enfrentando las fuerzas políticas de izquierda en Latinoamérica? Y sobre todo, ¿qué nos dice el caso tanto peruano como argentino?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con la periodista Alina Duarte.
Alina, muchísimas gracias por tu tiempo y la oportunidad para platicar sobre qué está pasando en Latinoamérica con esta nueva oleada de gobiernos de izquierda. ¿Son retos o problemas lo que tanto Perú como Argentina están pasando?
Bueno, este tipo de situaciones ya lo vimos en algún otro momento después de la llamada década ganada, ¿no? En donde llegaron los gobiernos progresistas, comenzando con Hugo Chávez en diciembre de 1998 y asumiendo en 1999. De ahí vinieron una oleada tanto de ataques de la derecha como de victorias de la izquierda. Y esta concluyó en el año aproximadamente 2014, esta década de gobiernos, pues una primera ola bastante fuerte, incluso ideológicamente mucho más similar, ¿no? Más homogénea, en donde no tenían miedo al plantear rumbos incluso de carácter socialista o más de un estado de bienestar más fortalecido. Vienen los retrocesos con golpes de Estado, en el caso de Dilma y el encarcelamiento de Lula da Silva, viene la persecución también de todo el gobierno venezolano, que ha sido una constante, pero ha sido de los pocos que no han logrado derrotar durante estos más de 20 años, estos 23 años, a pesar de las intentonas golpistas, a pesar de los intentos de desestabilización e incluso intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro o invasiones también en Venezuela, ¿no? Venezuela creo que ha sido de las más asediadas en la región, pero ha sido de las más estigmatizadas e incluso un sector de la izquierda se ha negado también a posicionarse en el tema de Venezuela. Vienen todas estas derrotas que no paran simplemente en el año 2014, sino también continúan a lo largo de estas dos décadas. Sin embargo, ahora lo que vemos es que la mayoría de los gobiernos de la región se asumen de izquierda, centroizquierda, ¿no? Y no hay una homogeneidad en el discurso, no se asumen socialistas. Sin embargo, pues sí tienen proyectos mucho más progresistas que ya han pasado por procesos de asambleas constituyentes, como en el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela, y que hoy estos procesos están en el marco de la redistribución, ¿no? Tienen características similares como la redistribución de los ingresos de los gobiernos a través de programas sociales, el desarrollo de infraestructuras en zonas históricamente marginadas, la apertura, ¿no?, a más derechos, eso es natural dentro de estos llamados gobiernos progresistas, el matrimonio igualitario, derechos de la comunidad LGBT. Entre los pueblos originarios también se les va restituyendo tierras, derechos, incluso grandes retos todavía no han logrado ser saldados, como las reformas agrarias en el caso de Brasil, también en Argentina no se ha restituido realmente la tierra y todavía hay unas oligarquías bastante fuertes, como en el caso de Colombia. Entonces, hoy en el año 2022 lo que vemos es la victoria de estos gobiernos que se asumen de izquierda, pero también con una amplia pues solidaridad entre estos, ¿no? Vemos a un año 2022 marcado por la victoria definitivamente de Gustavo Petro y Francia Márquez, también acompañado, y esa creo que también es de los logros de este año, el avance en los debates de las izquierdas, en donde tanto Gustavo Petro y Francia Márquez como Lula da Silva y Geraldo Alckmin en Brasil vienen acompañados de amplios sectores de movimientos sociales y organizaciones políticas que en su momento se negaban a ser partícipes dentro de los gobiernos y que ahora se suman de forma unos más críticos que otros a decir que los gobiernos, especialmente la presidencia, no va a lograr solo sus cometidos por mucha voluntad política que se tenga, sino que esta es una situación de disputa en la cual la clase trabajadora, el campesinado, el movimiento feminista, los movimientos indígenas originarios van a tener un gran reto, ¿no?, dentro de estos procesos. Y la derecha obviamente se ha venido articulando con nuevas características a raíz de la llegada, creo yo, de Donald Trump a la presidencia en el año 2017. Estas derechas regionalmente en América Latina, el Caribe, pero también internacionalizadas con acompañamiento, por ejemplo, de la ultraderecha en Vox en España, la ultraderecha croata, polaca, etcétera. Ucraniana también, ¿no? Es uno de los grandes temas de este año. Pues lo que vemos es que van tomando ciertas características en los últimos 5 o 6 años, que es ir bloqueando carreteras, ir dando golpes jurídicos, ir perfeccionando el lawfare, ¿no? Estos discursos abiertamente neofascistas van permeando dentro de sectores de la clase media. Y en el caso de Brasil, pues tenemos a 58 millones de personas apoyando el bolsonarismo. Tenemos a un sector amplio con ascendencia croata en Bolivia, en la zona de Santa Cruz, también asesinando, ¿no?, grupos paramilitares que fueron prácticamente uno de los principales actores que emprendieron el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Tenemos a un sector también ahora en México que organiza conciertos neonazis que vienen y los apapacha la ultraderecha internacional encabezada por el mismo Donald Trump, Steve Bannon, ¿no?, que es la mente maestra no solo detrás de Donald Trump, sino también de Jair Bolsonaro. Viene el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Entonces hay una articulación internacional que permite, pues eso, ¿no?, generar los mismos discursos, las mismas acciones, las mismas estrategias. Ya tuvieron éxito encarcelando a Lula, entonces vienen y crean casos jurídicos como el que acaban de cometer en contra de Cristina Fernández de Kirchner, implementan discursos de odio cada vez más fortalecidos que incluso, ¿no?, llevan al intento de magnicidio también de Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de México, pues es consecuencia de estos 20 años también de estos discursos del Foro de Sao Paulo, de que vamos a hacer Venezuela, de que el castrochavismo no es el que gobierna aquí en México, pero también se envalentonan diciendo que lo que le acaba de pasar a Pedro Castillo, quien está ahora en la cárcel, pues le va a pasar a López Obrador. Entonces, creo que hay que entender que el hecho de, y creo que hay varias lecciones, ¿no? Pero una de las tantas es que tomar el gobierno no es tomar el poder, y estos gobiernos denominados progresistas pues se encontrarán en una constante disputa por la hegemonía de los procesos, una disputa por realmente el poder, y eso y la radicalización de los mismos procesos solo va a ser posible si se tienen no solo medios de comunicación masivos, sino procesos también de formación política pues serios, disciplinados, y también alianzas internacionales con la izquierda. Entonces creo que por ahí va. Las victorias electorales no significan la permanencia de un gobierno, como le ha pasado a Pedro Castillo, como le ha pasado a Evo Morales, a Fernando Lugo, a Dilma Rousseff o al correísmo como movimiento, ¿no? Ahora Rafael Correa y muchos de quienes orquestaron la llamada Revolución Ciudadana se encuentran en el exilio, como todavía muchas personas que formaron parte del llamado proceso de cambio en Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales. Entonces creo que hay que entender que esta lucha de clases es permanente más allá de la condición de las victorias electorales.
Quizás más que por su política económica o los diversos escándalos que rodearon a su gabinete, Pedro Castillo fue conocido dentro y fuera del Perú por su gran sombrero blanco que usó desde 2017 hasta febrero de este año.
El sombrero lo usó desde la huelga de profesores que encabezó durante su campaña política, el día que llegó en caballo a votar o cuando rindió protesta como presidente, e incluso ante la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad de la OEA.
A este tipo de sombrero de ala ancha y copa alta se le conoce como sombrero chotano y es típico de los campesinos de la región de Cajamarca, de donde es originario el ahora expresidente, y que es una de las regiones más pobres y marginalizadas del país a pesar de tener alta riqueza en minerales, una industria que también prometió regular. De hecho, los padres de Castillo, que son dos campesinos analfabetas de la región, en las pocas imágenes que existen de ellos, lo usan.
Por su uso recibió burlas y comentarios racistas, al igual que por su acento y por incorporar ceremonias de pueblos originarios en actos oficiales.
El sombrero no solo le servía para ser distinguible en cualquier evento, sino que era una reivindicación de sus orígenes. Pero en febrero de este año decidió dejar de usarlo, justo cuando sus márgenes de aprobación cayeron a niveles bajos, que siguieron bajando los siguientes meses. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la periodista Alina Duarte.
Alina, la izquierda en Latinoamérica debería estar preocupada ante estas problemáticas y acusaciones para demeritar sus gobiernos. También, ¿cómo ves el escenario mexicano ante esta problemática? Porque muchos voltearon a ver a la política interna ante estos casos de Sudamérica.
Yo creo que la izquierda latinoamericana y en general en el mundo no solo tendría que estar preocupada, sino tendría que estar urgentemente organizada. El hecho de lo que le acaba de ocurrir a Cristina Fernández de Kirchner, a Pedro Castillo, en su momento, insisto, a Evo Morales, a Dilma Rousseff, a Lula da Silva, incluso, ¿no?, también el asedio en contra de Nicolás Maduro, lo que le ha pasado a Cuba, es tener una clara conciencia de que los procesos son una disputa constante. Ahora el llamado lawfare, que estaba anclado exclusivamente en la parte jurídica y mediática, se ha ido perfeccionando y hoy cobra otro sentido en pleno año 2022, y el caso de México tendría que ponerse en el espejo en estas condiciones, en lo que está ocurriendo en el resto del continente. En México no solo son las estrategias jurídicas, esto de que la Cuarta Transformación no ha llegado al Poder Judicial no solamente es una realidad, sino debería de ser una gran preocupación el hecho de tener enquistado a ese denominado viejo régimen en el Poder Judicial. Los poderes mediáticos, los poderes fácticos, evidentemente no han bajado la guardia desde el 2018, y subestimar a la derecha es un gran error. El movimiento al socialismo no esperaba un golpe de Estado en contra de Evo Morales, lo mismo que el Partido de los Trabajadores en Brasil no esperaba la arremetida en contra de Dilma y el posterior encarcelamiento en contra de Lula da Silva. Es decir, la ultraderecha justamente es antidemocrática por naturaleza, y las conquistas democráticas que se han tenido a lo largo de la historia tienen que ver con la lucha de las izquierdas, no con la la lucha de las derechas. Entonces creo que muchas veces se subestima, y lo veo con preocupación en el caso de México, que se cree que la derecha, por estar perdiendo elecciones en las gubernaturas o en las candidaturas presidenciales, no está articulada. La derecha, claro que está articulada no solamente a lo interno del país, sino a lo externo. Las derechas hoy funcionan como grandes empresas transnacionales en las cuales los intereses de clase ya no tienen frontera, ¿no? El efecto de la globalización obviamente pasa también por la derechización y los intereses de las grandes oligarquías internacionales. Hoy México, creo que esta frase de cuando ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, nos tendría que ser eco no solamente a los gobernantes o a la llamada cuarta transformación, sino a todos los ciudadanos que pugnan por la democracia en este país. Incluso la derecha en México cree que se tienen que alentar procesos de desestabilización o de golpismo, cuando en realidad lo único que hacen es ponerse la soga al cuello, ¿no? El hecho de optar por vías antidemocráticas, pues evidentemente tiene una repercusión dentro del pueblo mexicano, que es el hecho de que se organicen más, de que tomen mayor conciencia. Y ejemplos de esto hay muchísimos durante los últimos 20 años en la región. Si bien, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Hugo Chávez no había llegado con un programa socialista, ni mucho menos, el hecho de que intentaran un golpe de Estado a los 3 años de que él comenzó a gobernar en el año 2002, eso elevó el nivel de conciencia de clase dentro de la población venezolana y logró profundizar un proceso que no ha podido ser derrotado, a diferencia de otros, a pesar de la asfixia económica en contra de Venezuela, a pesar de los intentos de golpe de Estado, a pesar de los intentos de invasión y magnicidio en contra de Nicolás Maduro. Entonces, eso creo que lo tiene que tener claro también la derecha, y creo que de alguna manera lo sabe y no ha optado hasta ahora y por ahora por una intentona antidemocrática. Sin embargo, pues creo que de hacerlo, en el caso específico de México, por el nivel de politización, se llevaría, ¿no?, a un proceso no solo de desestabilización, sino de elevación de la conciencia, ¿no? Y eso es muy claro dentro del obradorismo. Incluso pensarlo en estos últimos 2 años, creo que es darse un tiro en el pie para la derecha mexicana, ya que, pues, incluso yo, a lo mejor, no es que esté dando consejos a la derecha, pero evidentemente ante la figura de un Andrés Manuel tan sólida, tan enraizada dentro de un proceso nacionalista en el país, sería muy difícil que ellos pudieran vencer, ¿no?, al obradorismo movilizado, organizado, que además creo que es importante mencionar, se sacudió esas telarañas, ese polvo, el pasado 27, ¿no?, cuando salieron a protestar, bueno, salieron a manifestar su apoyo. Yo decía que era una de las mayores manifestaciones que me ha tocado ver en toda mi vida, cubriendo eventos por toda América Latina en los últimos años. No he visto algo similar. Yo sé que estaba en duda 1,200,000 personas en las calles de la Ciudad de México. Yo también lo dudo. Sin embargo, yo creo que fueron más personas, ¿no? Esta ciudad no había estado colapsada desde el intento de desafuero en el año 2004, y ahora la gente estuvo desbordada con un zócalo que no solo se llenó una, sino varias veces a lo largo de una jornada de tantas horas. Y yo creo que eso también es un símbolo de que esta lectura no solamente la hago yo, sino creo se comparte también desde Palacio Nacional, en esa necesidad de salir nuevamente a las calles, teniendo como ejemplos los procesos que no se movilizaron a tiempo, que fueron demasiado tarde, como el mismo proceso de Pedro Castillo, que las movilizaciones comenzaron después del golpe en su contra, o como con Evo Morales, que también las movilizaciones llegaron tarde. Entonces creo que algo está ocurriendo hoy en México, que las conclusiones les llevan nuevamente a movilizar, pero también incluso, ¿no?, y lo digo también desde esta puerta que se me ha abierto en lo individual en el Instituto de Formación Política para hablar de estos procesos dentro de Morena, y hoy podemos hablar abiertamente de estos procesos dentro de un partido que no había estado consolidado durante todo este tiempo, y lo digo en una crítica franca, ¿no?, que no había tenido necesidad de ser una estructura partidista como tal, dada la interacción diaria del presidente con su militancia. Y hoy el partido creo que está tomando no solamente notas, sino acciones claras, y creo que el instituto al menos es un ejemplo que yo logro ahí ver, pero también a la gente que se está organizando en círculos de estudio, no solo en México, sino también tengo el gusto de conocer a los paisanos y paisanas que lo están haciendo en todo Estados Unidos, y eso creo que es algo que, pues, ahí hay una esperanza, no todo está mal hecho, pero sobre todo creo que hay, le dicen el tigre, ¿no?, hay tigre para rato, ahí estará el pueblo mexicano, espero, ¿no?, defendiendo su proceso o las libertades conquistadas, las conquistas hechas durante todas estas décadas en el marco de movilizaciones, protestas, movimientos sociales que dieron origen, pues, ¿no?, a esta cuarta transformación.
Y para terminar, Alina, en tu experiencia sobre lo que has cubierto en la región, ¿en qué papel queda la derecha en estos momentos? ¿Crees que ante estos intereses que los apoyan puedan con la decisión de la población?
Bueno, la derecha evidentemente siempre ha sido minoría, ¿no? En todos los procesos, en los modelos de producción, sean los esclavistas contra los esclavos, sean los grandes señores feudales en contra de los siervos, sea la burguesía en contra de la clase trabajadora, evidentemente ellos y los que representan estas élites, pues siempre son minoría, y por eso es que en muchos momentos tratan de fortalecer estos mecanismos en contra de las grandes mayorías y los sectores históricamente excluidos. Lo que vemos hoy en América Latina, que no pretendo ser reduccionista, pero cuando vemos este mapa, ¿no?, pintado de rojo, pues claro que da esperanza después de cómo revirtieron con golpes de Estado este llamado primer ciclo de gobiernos progresistas, pero también creo que da esperanza por este nivel de conciencia que adquiere la población a través de sus procesos democráticos, pero no exclusivamente. Y yo incluso veo con bastante alegría que, a diferencia de otros procesos, hoy, este 2022, tanto en Colombia como en Brasil, se fueron aglutinando frentes de movimientos sociales, tanto anticapitalistas como socialistas, como comunistas, pero también de un centro, de una socialdemocracia, para hacer frente a los intereses de estas oligarquías, de estas pequeñas burguesías, que en otro momento a lo mejor es más difícil de ver en otros procesos, ¿no? Incluso en el caso de Lula da Silva, pues es claro que llega de la mano no solo de la izquierda en tanto en las calles, movimientos sociales, sino también acompañado por un sector de derecha, ¿no?, que pues se visibiliza o quiere hacernos creer que es más democrático, y esto tiene que ver con que ve representada una posible estabilidad con Lula da Silva y ya no con Jair Bolsonaro, que ha llevado al extremo sus discursos de odio, de racismo, de misoginia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando creo que en América Latina se está pasando no solamente a la concepción de lo que es el llamado gobierno progresista. Colombia y Brasil para mí son claros ejemplos de un alto, un elevado grado de conciencia de clase, de conciencia de estos sectores históricamente marginados en estos países, y que, bueno, ahora la gran apuesta, y así lo plantean tanto, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra, ¿no?, como en Brasil, como Colombia Humana, los movimientos campesinos, que es cerrar filas en contra de estos proyectos de clase elitistas, burgueses, y que, bueno, ahí está la gran apuesta, ¿no? Porque no se están metiendo solo con los Álvaro Uribe o con los Jair Bolsonaro, se están metiendo directamente con los intereses de Estados Unidos dentro de la región, sus bases militares en Colombia, el hecho de la alianza tan fuerte que hicieron con Brasil en América del Sur. Entonces son intereses mucho más fuertes, pero yo hoy tengo claro que también la izquierda se está internacionalizando. Yo esperaría que esto, así como vimos la conferencia de CIPAC en México, eso nos orille no solo a mirar al Foro de Sao Paulo más allá de las narrativas, sino realmente a consolidar un frente amplio antifascista, un frente amplio antiimperialista, que realmente nos lleve hacia esa patria grande que no creo que solo es necesaria y posible, sino es urgente de construir.
Desde la semana pasada han habido protestas en las calles por la liberación de Pedro Castillo. Las principales ciudades y regiones que se han levantado han sido Lima, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Andahuaylas.
En esta última región hubo enfrentamientos la noche del domingo que dieron como resultado 2 personas muertas, una de ellas de 18 años, y al menos 30 heridos ante la declaración de emergencia para zonas conflictivas.
Ante estos hechos, la presidenta en turno Boluarte escribió en sus redes sociales que la vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Además, aseguró que mandará una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones generales en abril del 2024, de manera que no terminará su mandato en julio del 2026 como originalmente se preveía.
A este llamado se podría también sustituir a los congresistas. Recordemos que en Perú hay 25 partidos políticos, 3 en el Congreso y que usualmente se agrupan en alianzas, por lo que podríamos ver una reconfiguración en esta también. Es el legislativo en el que se ha vuelto especialmente poderoso y que también se destituyó a Martín Vizcarra hace un par de años.
Esto se da en un clima electoral donde otros liderazgos de izquierda de la región han llegado con márgenes muy cerrados, ganándole al opuesto extremo, como le ocurrió a Gabriel Boric contra José Antonio Kast en Chile o a Lula da Silva contra Jair Bolsonaro en Brasil.
Si quieres conocer más del tema, sigue a Alina Duarte, nuestra invitada de hoy, como @AlinaDuarte_, y seguir su trabajo en Canal 14.
Te invitamos a escuchar nuestro capítulo Nos preocupamos por la ultraderecha en México. Te dejamos el link en la descripción.
Recuerda que ya puedes descargar la app de Grupo Radio Centro para que lleves tus podcasts y contenidos favoritos a todos lados.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.